Hola, Héctor, ¿cómo estás? Un saludo grande para vos y toda tu audiencia.
Hoy un diario de la capital saca una publicación en donde habla de que no, a pesar de lo grave del rollo tráfico, de lo grave de la tala indiscriminada de árboles, no hay persona o la justicia no ha llevado a la condena, no ha llevado a la cárcel a responsables de este tipo de crímenes ambientales, ni siquiera delitos, crímenes ambientales como la tala indiscriminada y el daño a nuestro ambiente, a nuestros recursos no renovables. ¿Qué decís, doctor, vos que sos el fiscal encargado de todas las unidades de combate al crimen medioambiental o al crimen ambiental? ¿Qué sostener al respecto?
No, que realmente creo que esa información no es del todo correcta, ¿verdad? Porque realmente sí tenemos gente que fue procesada y que fue condenada por el tipo de ilícito que son la violación del artículo 4 de la ley 716, ¿verdad? Y con distintos tipos de condena, ¿verdad? Algunas de 2, otras de 3 años, y así sucesivamente. Justamente estábamos elaborando en base al informe que nos están remitiendo los fiscales, los datos concretos de cada una de esas condenas, ¿verdad? Pero de que tenemos, sí, gente condenada por el tema de tala y sobre todo el rollo tráfico, gente que está cumpliendo pena privativa de libertad en algunas penitenciarías, sí la tenemos. En el interior del país, sí las tenemos.
Pero el rollo tráfico en especial, ¿por qué continúa con tanta impunidad, doctor? ¿Hay un problema en el seguimiento? ¿No hay un trabajo en conjunto? ¿Qué presupuestos deben darse para combatir con mayor fuerza a estos criminales ambientales?
El tema del combate a este tipo de ilícitos, así como se da también en el tema del combate de la droga, a las drogas, ¿verdad? Uh-huh. Es que son hechos que obviamente este tipo de ilícitos produce mucha ganancia. Y esa ganancia les permite actuar en ciertos lugares con impunidad. Siempre pongo yo el ejemplo de que la madera aserrada, deforestada, que se fue talada de los árboles, la lógica me dice que estas maderas no son transportadas por aire o por helicóptero, ni se ven que salgan el helicóptero o algún otro sistema.
Claro.
Sino transita por nuestras rutas. Uh-huh. ¿Verdad? Transita por nuestras rutas. Y por nuestras rutas, en todas nuestras rutas nacionales, tenemos puestos policiales y tenemos en algunos lugares puestos del Infona, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es posible de que este tipo de ilícito, sobre todo de aquellos hechos que no, aquellas deforestaciones, por decirlo, ¿verdad?, que no cuentan, que vienen de un, si que no tengan un plan de manejo, ¿verdad?, puedan transitar libremente por las rutas? Es porque obviamente este tipo de ilícitos tienen grandes recursos para contar con esa impunidad que les permite circular libremente por estos caminos y rutas, ¿verdad?
O sea,
esa es la primera explicación que te puedo decir, porque justamente esto se sigue produciendo. ¿Para qué vamos a negarlo?
La unidad de medioambiental o la unidad de ambiente del Ministerio Público,
sí,
¿tiene algunos indicios con respecto a cuál es el índice de tala indiscriminada o tala ilegal que se da por día en el Paraguay? ¿Hay algún tipo de dato estadístico, doctor?
Lo que tenemos, nosotros nos basamos siempre con informes, tanto los informes oficiales, que son los proporcionados por la Secretaría de Ambiente, que tiene un sistema de monitoreo, ¿verdad? Y también con los informes en cuanto a las causas que son investigadas en nuestras respectivas unidades fiscales, ¿verdad? Lo que nosotros no hacemos es un mapeo constante de todo el país, porque la instancia nuestra no es esa de hacer un monitoreo constante de todo, sino al contrario, de basarnos en cuanto tengamos la denuncia o el conocimiento concreto de un hecho punible de deforestación. Uh-huh. Ahí justamente hacemos el análisis de laboratorial de monitoreo satelital, ¿verdad? De modo a determinar la magnitud del mismo y establecer la fecha en la cual se pudo haber dado esto, con un análisis multitemporal, y luego ver cómo eso realmente, si esa manera está todavía allí o si esta manera ya fue traficada, ¿verdad?
También.
Exactamente. Claro.
Pero estamos hablando que si esto continúa así, nos vamos a quedar para la mitad de este siglo. Nos vamos a quedar sin bosques naturales, o sea, vamos a tener los famosos bosques o famosas zonas boscosas que son utilizadas para hacer papel, que es parte de la, ¿cómo te voy a explicar? Parte de la renovación pero que no es menos cierto que no son bosques autóctonos.
Sí, acá hay que entender primero, para diferenciar, que no todo tipo de tala significa que sea tala ilegal, ¿verdad? Claro. Primero de que porque, obviamente, si no, por el dato, un ejemplo, las construcciones, las casas, nadie podría usar ya madera, ¿verdad? Porque obviamente la madera proviene, obviamente, de los árboles que están justamente en los bosques. Uh-huh. Entonces hay lugares donde justamente existe lo que se llama el plan de aprovechamiento sostenible, ¿verdad? Y donde justamente son se utiliza esa madera, ¿verdad? De modo que esa madera tiene una autorización legal para que pueda ser primero talada, y esa madera es nuevamente, o esos árboles son nuevamente repuestos dentro de estos planes, ¿verdad?, que existen. Por eso, en primer lugar, no toda madera que vemos circulando por las rutas necesariamente es ilegal. El gran problema que tenemos nosotros es justamente con las deforestaciones ilegales, ¿verdad? Es decir, aquellas que están realizadas en el marco de una explotación ilegal e ilícita, ¿verdad? Uh-huh. Y que cuentan con un sistema de protección o no de ciertas autoridades, en el sentido de que esa madera es extraída allí y es transportada a otros lugares y circula por los medios que son, en este caso, las rutas, ¿verdad? Y cómo esta madera circula libremente sin ningún tipo de control, esa es la pregunta que nos hacemos, ¿verdad? Y ahí debemos trabajar más fuertemente con todos los organismos del Estado para que poder, en el caso que se constatara este tipo de tráfico ilegal, poder no solamente detener eso, intervenir, incautar la mercadería, sino también hacer el seguimiento de dónde provino esa madera, ¿verdad?, que debe contar con la correspondiente guía de traslado.
Perfecto. Doctor Jorge Sosa, muchísimas gracias.
A la hora, Néstor, cuando quieras.
Hasta luego.